Beach. Molt bona tarda, Carlos Enrique Bayo.
Molt bona tarda a tothom.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Doncs escolta'm, fem una cosa. Avui la col·laboració de Carlos Enrique Bayo la volem començar d'una forma un pèl diferent, recordant què ens deia la setmana passada quan el nou govern de Pedro Sánchez encara no s'havia format i era una incògnita qui hi hauria al capdavant d'algunes carteres. Ens deia això.
En Interior y en Justicia, que son los dos ministerios que como buen cloaquero me tocan a mí, es donde se está ahí realmente cortando el bacalao. ¿Por qué? Porque resulta que Marlaska...
¿Salta Marlaska?
Probablemente... No, Marlaska tendría que seguir, precisamente porque es uno de los bastiones del, digamos, poder centralizador más claros que hay en el gobierno. Pero ¿seguirá en Interior o pasará a Justicia?
Doncs aquesta és la pregunta que es feia el Carlos Enrique Bayo en aquest programa. Marlaska, evidentment, sí, continua. I al final s'ha quedat a Interior i ha estat una mica, no sé si una sorpresa o no.
No. Lo que estaba claro, y también lo dije la semana pasada, es que Dolores Delgado iba a dejar Justicia, iba a salir de Justicia. Lo que no esperábamos era que la nombrase Pedro Sánchez fiscal general del Estado, sobre todo porque, tal como ha ocurrido, iba a provocar una auténtica tormenta política con ello, ¿no? Lo que sucede es que ya dije también la semana pasada que tenía muchos problemas con la Guardia Civil en Marlaska.
Sí, señor.
¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha cesado al director general de la Guardia Civil, precisamente. Y también que precisamente estaba mal en Interior. Es que cuando él llegó fue después de la moción de censura y tuvo que aceptar un equipo montado a toda prisa en el que él no había tomado decisiones, de hecho. Uh-huh. De hecho, el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, lo había escogido Margarita Robles, que es corresponsable de la Guardia Civil al ser ministra de Defensa. Y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tampoco la había elegido él. La había elegido Ábalos. Y con ella no se había entendido tampoco nunca bien. Además, ¿por qué ha hecho todo este cambio, que ha sido el gran terremoto en Interior, Marlaska? También por Cataluña, como casi todo lo que pasa en Madrid ahora depende de Cataluña, francamente. Porque, después, por ejemplo, de las detenciones de los CDR últimos a los que les acusaron de terrorismo...
Sí, todos en la calle ahora mismo.
Exactamente, todos libres como terroristas, porque siguen siendo acusados de ello. Resulta que estaba fuera de juego por completo Marlaska y no se enteró prácticamente por los medios de comunicación y por las filtraciones interesadas de algún sector de Interior que él no controlaba. Esas detenciones que tenían una relevancia tan grande, si es que hubieran formado una célula terrorista, que además luego ha sido un ridículo espantoso por parte también de la Guardia Civil, diciendo que tenían precursores de explosivos, e incluso hubo filtraciones a medios de comunicación muy interesados, claro, en que también estaban fabricando goma 2, cuando lo único que había era pirotecnia y nada más. Bueno, todo esto realmente le molestó muchísimo. Pero Ana Botella, que por ejemplo ABC publica hoy que fulmina a la secretaria de Estado de Seguridad. Esta mujer es de la confianza de Ábalos y fue Ábalos el que la nombró allí. Entonces, sí que la ha fulminado en el sentido de que la ha cesado y se la ha quitado de encima para poner a su jefe de gabinete procedente del mundo judicial y en el que tiene una confianza personal absoluta, pero hay un rumor, que es un rumor, a lo mejor no se cumple, pero que como sigue siendo de la confianza de Ábalos y por lo tanto además es del PSOE, de confianza del aparato del partido y por lo tanto de Pedro Sánchez, podría ser designada directora del CNI. O sea que eso de fulminada tampoco lo veo yo tan claro. Vale. Es evidente, de todas maneras, que Marlaska ha hecho allí una limpieza para poner a su gente, que había un malestar en la Guardia Civil bastante grande, también por muchas otras cosas. Eso lo comenté la semana pasada, por haber nombrado a Lenin, ¿os acordáis de del que llaman Lenin, que bueno, no es que sea muy rojo, pero siempre ha estado con los socialistas en vez de un guardia civil en el instituto que realmente dirige las relaciones con el resto de las fuerzas de seguridad? Pero Marlaska no estaba controlando realmente las relaciones entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, tampoco comunicación, por eso también ha apartado a la que estaba en comunicación. O sea que ahí sí que ha habido un auténtico terremoto, como decía la semana pasada, y es donde se estaba cortando el bacalao, y por lo que no se anunciaba el gobierno, porque no acababan de hacer quadrar este...
Això vol dir que, per exemple, Marlaska vol evitar que es tornin a donar casos com els de les detencions dels CDRs d'una manera tan precipitada amb poques proves, o això nomenis a qui nomenis acabarà o pot acabar passant?
Bueno, a ver, lo que sucede es que también hay mandos de la Guardia Civil en Cataluña que han cometido meteduras de pata grandes. No solamente es esto de los CDR, sino que, como bien sabemos, el famoso Tácito, también que instruyó toda la causa del procés, también dejó bastante en mal lugar al cuerpo. Y francamente, también ha habido declaraciones en actos oficiales por parte de altos mandos de la Guardia Civil que han sido bastante poco apropiados. En uno de ellos, hasta los representantes de los Mossos se retiraron del acto. Entonces, lo que no quieren es más líos por parte de mandos, francamente, de mentalidad retrógrada en la Guardia Civil en Cataluña. Por lo tanto, requieren un control mucho más eficaz, mucho menos, digamos...
Visceral
y también, exacto, menos ideológico y por supuesto con mucho más cuidado. El que ahora se pone allí es alguien que bueno, veremos si incluso es una mujer. O sea que se intenta dar...
¿Cuándo se sabrá eso?
Esto, pues, dentro de muy poco tiempo, pero claro, se están barajando, esto es como la semana pasada, esto en unos días se sabe, pero que se quiere cambiar el estilo de trabajo de la Guardia Civil en Cataluña, eso sin duda.
I, en general, el cos de la Guardia Civil, ¿com li ha sentat aquests moviments de Marlaska?
No, vamos a ver, los movimientos de Marlaska han sentado bien en algunos, porque vamos, había muchas críticas internas en la Guardia Civil al director general ahora saliente por temas internos, por temas de la equiparación salarial, reparto de los fondos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, turnos, jornadas, etcétera, etcétera. Entonces, las críticas eran importantes. En la Guardia Civil, yo creo que en la base de la Guardia Civil estos cambios son bienvenidos, porque ¿sí? Lo único que hacía el anterior era beneficiar al generalato. Eso tampoco se puede medir por eso, digamos, lo que la Guardia Civil piensa.
Aquests són els canvis a Interior. Després a Justícia tenim el nou ministre, que és Juan Carlos Campo Moreno. No sé si vols destacar alguna cosa de Juan Carlos Campo Moreno o...
Bueno, es un sevillano que ha estado toda la vida ejerciendo en la judicatura de una manera eficaz y además, francamente, ecuánime en el sentido de que no ha sido descaradamente político en su trayectoria, con lo cual eso realmente sí que intenta equilibrar un Ministerio de Justicia que estaba desequilibrado con Dolores Delgado. Por eso parece mentira que se haya atrevido a ponerla en la Fiscalía General del Estado. Estaba Jaume Asens hace poco, hace minutos, diciendo que eso era también una forma para impedir que la Fiscalía fuera también ideológica, politizada, en el sentido visceral de la palabra, pero desde luego politizada ha estado siempre. Y claro, queda también mal, el mismo que se le escapó aquello de, bueno, ¿quién manda en la Fiscalía? Que se le escapó a Pedro Sánchez, evidentemente, que el que nombra al
fiscal... També tiene una cosa, durant l'entrevista em sembla que és amb Carlos Alsina, no?
Sí.
O, bueno, amb Alsina, d'Onda Cero, no sé si es diu Carlos. Se le escapa, però se le escapa dos veces, perquè diu, ¿quién manda en Fiscalía? ¿Quién manda en Fiscalía? O pregunta... ¿De quién depende Fiscalía? Sí. ¿De quién depende?
Dius, pues ya está, com reblant el tema. Dius, ell no se n'adona en el moment.
Pero es curioso porque eso lo dice cuando están hablando de si va a traer a Puigdemont. Si va realmente a perseguir a Puigdemont en Europa, lo cual no tiene mucho que hacer
la fiscalía
precisamente. Pero bueno, realmente sí, se ha utilizado siempre por parte del Ejecutivo a la Fiscalía como su instrumento dentro de la judicatura, y evidentemente Dolores Delgado no es de la rama, digamos, conservadora o retrógrada de la judicatura, con lo cual allí puede intentar frenar a algunos fiscales. Pero yo auguro una rebelión en la Fiscalía.
¿Sí?
Porque hay muchísimos fiscales que están en contra de, digamos, el estilo un poco arrogante y además de las relaciones descaradas que ha tenido ella con gente. Una es Baltasar Garzón y otra es el propio Villarejo. Pero es que además ella incluso intercedió por algunos de los clientes de Garzón y de Villarejo ante la Audiencia Nacional en alguno de los momentos, lo cual no es evidentemente compatible con un cargo de tan alto nivel. Sé también que hay fiscales de mucho peso que están muy enfadados por este nombramiento, y por lo tanto ahí pues lo que puede tener es más tensiones que otra cosa Pedro Sánchez.
Passaran coses a Interior i a Justícia, i sobretot el Carlos Enrique Bayo el que vol que passin coses és i que canviïn coses, sobretot amb el tema dels denunciants, els denunciants de corrupció. Ho has explicat aquí moltíssimes vegades. Són gent que se la juga quan denuncia, però sobretot se la juga a partir de que denuncia, perquè després tenen una vida insuportable en la majoria dels casos.
Bueno, es que en España yo creo que no hay otro gobierno que haya permitido, más que quizá el Hungría o Polonia en Europa, que se persiga de una manera el ensañamiento que se ha tenido con los denunciantes. Ana Garrido, la que levantó lo de la Gürtel, ha tenido que huir de España, refugiarse durante un tiempo en Costa Rica, ha perdido el trabajo, el dinero, todo, su carrera ha sido destrozada sin que se le haya jamás compensado por ello. Otro caso emblemático es el del teniente Luis Segura, que fue expulsado del ejército por denunciar la corrupción dentro del ejército, y además ha sido expulsado del ejército de una manera absolutamente injusta. Es que por estos casos, en estos momentos el teniente Segura tiene, exteniente Segura, un caso ante el Tribunal Constitucional que además al que se le ha recordado que desde el 17 de diciembre pasado rige ya la directiva de la Unión Europea de protección de los denunciantes de corrupción. Y la transposición de esa directiva, que tiene que hacerse en un plazo máximo de 3 semanas, con todo este lío del gobierno, España no la ha hecho. Y siguen los denunciantes siguen abandonados. Pero es que hay casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso hay una denuncia contra el Estado español en la Comisión Europea. Porque es que hasta el Tribunal Supremo se ha negado a plantear, a tramitar cuestiones prejudiciales planteadas por denunciantes como el teniente Segura ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y es que además al Tribunal Supremo, bueno, ya lo sabemos, se la da igual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de Derechos Humanos, la ONU y quien sea. Pero claro, es que en este caso, al final, va a ser condenado que ya lo ha sido varias veces, pero va a ser condenado a cumplimiento obligatorio de defensa de los denunciantes de corrupción el gobierno de España. Esto es, vamos, absolutamente intolerable. Y si algo tiene que demostrar un gobierno de coalición progresista es de que va a apoyar a los denunciantes de corrupció.
D'acord, ara hi ha un govern amb una idea de progressisme i en altres moments també hi ha sigut. La pregunta és, en altres moments aquests governs de caire progressista o suposadament progressista han fet alguna cosa en aquest sentit?
No, és que parece que...
És que aquest cop entra Podemos, que és la primera vegada que entra algú de caire progressista, una mica més progressista.
Si bueno, no. Sobretodo que no tiene miedo de que se denuncie la corrupción con protección oficial, que es lo que parece que PP y PSOE tenían miedo. Por eso tenían abandonados, no. Perseguidos. Es que los testigos protegidos, yo le he contado en casos como por ejemplo el de la mafia de Cursac en Palma de Mallorca, nuestros testigos protegidos supuestamente por la justicia española están pidiendo asilo político en Suiza. Entonces, eso es que estamos a nivel, no tercermundista, a nivel de una dictadura pues de Oriente Próximo. Entonces, realmente esto tiene que cambiar. Y si no lo han cambiado antes, porque, bueno, siempre digo, con buenas intenciones, de las que está empedrado el camino hacia el infierno, es decir, sí, nos disponemos a hacerlo, y nunca lo han terminado de hacer los gobiernos del PSOE, ahora yo creo que van a tener que hacerlo. Aparte de que en estos momentos ya, como digo, desde el 17 de diciembre estaban obligados a cumplirlo. No lo han hecho. Tres semanas de después esa directiva se tiene que aplicar en España y entonces a partir de ese momento es que ya las condenas son contra el gobierno español. O sea, si no toman ya las medidas necesarias para la transposición de esa protección a los denunciantes, es que, vamos, no me puedo creer que no lo hagan. Pero desde luego es una asignatura pendiente de un nivel gravísimo por parte de Interior y de Justicia.
Carlos Enrique Bayo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Farem una visió històrica amb el Jordi Creus, d'altres coses, però ja aprofitant que és aquí, bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
No, anem a preguntar-te, i el Carlos Enrique també ho sabrà, evidentment, però dona la sensació que el tema de la corrupció i de la picaresca i de la manera aquesta de fer per darrere és gairebé una cosa cultural en aquest país, no?
Sí, com a mínim cultural.
I denunciar-ho està mal vist perquè va gairebé contra una tradició, no?
Sí, cultural i molt habitual, efectivament, i per mi el més greu de tot és el que explicava el Carlos Enrique fa un moment, és la desatenció total i el desemparament a la gent valenta que s'atreveix a denunciar la corrupció. És a dir, que aquesta gent hagi de passar un calvari per haver fet un gest que els hauria d'honorar, realment diu molt poc d'un estat.
No és solo abandono, és que en muchos casos és persecució.
Doncs per acabar amb una xacra, no només calen pioners i valents, com deia el Jordi i el Carlos Enrique, sinó algú que els empari i els protegeixi i els ajudi a ser valents i valentes, perquè si no, un pot ser valent, però si veus que et cremes, els altres llavors deixen de prendre exemple.
No?
Dius, jo voy a salir aquí a denunciar i luego que em passi com el general aquest o que em passi com el de la Gürtel, el que se n'ha d'anar fora del país. Hosti, tu penses dues vegades. I llavors el problema s'enquista, no? Sí. És això.
Ho passen molt més malament els denunciants que els corruptes. Molt més malament, clar.
Doncs, I tant que sí.
Doncs amb aquesta idea ens quedem. Carlos Enrique Bayo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara seguim amb el Jordi Creus. Fins ara.